En el último capítulo, Cristo enfrentaba oposición fuerte. En compasión sanó a un hombre ciego y mudo, endemoniado, y los fariseos trataron de difamar su reputación. Esto estaba en Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Algunos estaban creyendo, eso debe ser el Mesías. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Fuerte oposición. Antes de esto, cuando Cristo sanó en el día de reposo y dio buenas razones bíblicas por lo que hizo, la oposición era furiosa. Esto estaba en Mateo 12:11. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, ¿no le eche mano y le levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oposición en todos lados. Quería aplastar ese ministerio de Cristo. Y ahora por eso su ministerio va a cambiar. Su manera de enseñar poco a poco será diferente en ese ambiente tan hostil. Y con esto podemos empezar versículo 1 de capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Antes, Cristo entró muchas veces en las sinagogas, pero obviamente ahí los líderes no querían escuchar. La religión de Jerusalén en aquellos tiempos era sumamente corrupta. Y por esto Jesús simplemente salió al mar, que realmente no es un océano, es un gran lago en Israel. Y dice que esto fue el mismo día en que él se chocaba con esa resistencia en la sinagoga. En el ministerio de Cristo pasaba muchas cosas en un solo día. Versículo 2. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Esa es una situación ideal. Tenemos que recordar que no tenían micrófonos ni amplificación eléctrica. Por muchos siglos los predicadores tenían que hablar fuertemente en el aire libre. Pero con el agua ahí y la gente en la playa, y imagino que no había mucho viento, tenía circunstancias casi perfectas para proyectar su voz a mucha gente. Y había mucha gente que querían escuchar sus palabras. Entre los pobres, entre la gente común, había un deseo de escuchar sus enseñanzas. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Eso es el principio de un cambio. Antes hablaba en parábolas de vez en cuando, pero ahora, para enseñar la naturaleza del reino, va a hablar nada más que puras parábolas. Y esta es la parábola del sembrador, como decimos la semana pasada, no solamente es la primera, sino que es la llave de todas. Conociendo, entendiendo esa parábola, puedes entender todas. Marcos 4. Marcos 4:13 dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entendiendo esto, tiene la llave a todo. El sembrador es el que siembra la palabra. Con esto podemos entender, antes que nada, que ¿qué es la semilla en la parábola? La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. Vamos a Lucas 8:11. Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Es muy claro, en algunas parábolas no nos dan mucha explicación, pero en esto es totalmente claro. Leyendo nuestro texto número 3 de nuevo, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Cuando un sembrador sale a sembrar, está trabajando, tiene experiencia, en un sentido es un hombre de negocios. Está buscando una ganancia, la semilla es valiosa, también está consumiendo su tiempo. Está empleando tierra valiosa que se pudiera usar de otra manera. Tal vez rentándola a otro y recibiendo cada mes alguna ganancia. Pero tiene confianza en que sembrando, confiando en la vida que hay en la semilla, que después de un rato va a tener una cosecha abundante, que va a cubrir todos sus gastos y aún rendir una ganancia. Así que está sembrando en esperanza, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. No estamos hablando de una finca enorme en que se emplean maquinaria moderna, sino un lote más pequeño de una familia. En los tiempos en que todo se hizo de mano, tiraban así la semilla con sus manos. La tierra era mayormente preparada, pero la semilla tirada era difícil de controlar y se fue a todos lados. Y fue inevitable perder un poco de la semilla. Y aunque era valiosa, vinieron pájaros. Hoy llegando aquí, pasé al mercado y allá en el estacionamiento alguien se tiró algunas papas fritas o nachos o algo y bajaron los cuervos para agarrar lo que se pudieran agarrar. Y eso estaba pasando con ese hombre, con su semilla valiosa. Bajaron pájaros para comer todo lo que se pudieron. Y esto estaba pasando con la semilla valiosa, pero era normal. Eso está enseñando, no era razón de pánico. El sembrador está esperando, sembrando con esperanza. Un poco de riesgo, un poco de pérdida, siempre es inevitable. Ni modo. El camino era duro, casi como piedra, y la semilla no entraba para nada. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36. Y 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bueno, regresando a nuestro texto, versículo 5 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíz se secó. Aquí son otras pérdidas inevitables. Como no tenía maquinaria moderna, en algunas partes de la tierra había muchas piedras. Y por eso no había suficiente humedad. Y eso no fue en toda la tierra. Gran parte de la tierra estaba buena, pero en algunas partes estaba así. Y no se sabía inmediatamente, no se pudiera ver. No sabía que estas plantitas iban a morir, porque las piedras no eran visibles, estaban debajo de la tierra. Pero pasando el tiempo, será claro que la semilla que caía ahí sería completamente perdida. Y jamás llegaría a contribuir nada a la cosecha. Pero el sembrador tiene experiencia, estaba acostumbrado a estos riesgos, a estas pérdidas. Esto ha pasado desde su niñez cuando él miraba a su padre. De todos modos, sembraba en esperanza de que, aunque con todas estas pérdidas, habría una cosecha que cubriría todos sus gastos. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esto es otra cosa que no era visible en el principio. Semilla que parecía bien plantada, parecía que estaba en tierra buena. Uno no sabe dónde son las semillas o las raíces de estos espinos. Y tristemente la hierba mala puede matar la planta buena. Pero tampoco es una sorpresa, es normal. Esto siempre está pasando. Pero de todos modos el sembrador tiene esperanza. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esto siempre fue su esperanza. Con todas las pérdidas, con todas las frustraciones, siempre había una cosecha. Porque la vida y la multiplicación está en la semilla. Y aunque uno trata de mantener las pérdidas al mínimo, siempre están presentes. Son parte normal del trabajo, pero al fin de cuentas vale la pena sembrar en esperanza. Versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es gran parte de la razón de las pérdidas. No tienen todos oídos para oír. Cuando viene la palabra a ellos, será una pérdida. Esto siempre está pasando. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos notaron inmediatamente que su forma de ministrar estaba cambiando. Ahora más y más estaba hablando en parábolas. Y ellos querían saber por qué. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese cambio? Versículo 11, y esto será el último versículo del texto de hoy. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no, no les es dado. Eso es algo difícil de asimilar. A algunos es dado el conocimiento, a otros no. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios, tema difícil para algunos. Pero ya encontramos esto en capítulo 11, en Mateo 11, 25. Unas páginas atrás, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Eso dice que Dios estaba revelando y también escondiendo. Muchos creen que no, la parábola es para que se hace fácil para que todos entiendan. Para todos que se entienden. No, la Biblia no está enseñando esto. La Biblia, ¿cómo vamos a aprender más y más en este capítulo 13? Dios no solamente está revelando, pero también está escondiendo el conocimiento de la salvación. No es una frustración para Dios el hecho de que algunos están entendiendo y otros no. Al contrario, esto es el plan. Y según Cristo, es razón de alabar. Es glorioso. Vamos a 2 Corintios 2:14. En 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Entonces, Pablo sabía esto. Pablo tenía amigos que estaban apartando de la fe. Y él no dijo, no, pues estamos fracasando. Dijo que siempre estamos en triunfo. en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Todos entienden esto, pero dice, y en los que se pierdan. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos al olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Estamos hablando de cosas bien profundas. Como que Dios está salvando a algunos y dejando a otros como son. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Está diciendo, estamos confiando en la palabra. No tenemos que distorsionar la palabra para que haya más crecimiento. Simplemente tratamos de presentar la palabra fielmente y estamos sembrando en esperanza. Doctrina. Estas doctrinas ayudan mucho a los predicadores y a los ancianos. A veces es una tristeza ver personas que empiezan bien en la fe, pero después se apartan. No solamente apartan a otra iglesia, desaparecen completamente de los caminos cristianos. Y uno puede empezar a agonizar pensando, ¿qué hice? ¿En dónde me fracasé? Como los padres, ¿dónde fracasamos por nuestro niño así? Claro, si tenemos que mejorar algo, vamos a hacer cambios. Pero Cristo está enseñando en esta parábola que una cierta cantidad de personas apartarán normalmente de la fe. Algunos van a empezar bien, van a empezar con gozo y después van a apartar completamente de la fe. Mateo 13:20, en lo que vamos a estudiar más tarde, en Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es triste. Y para algunos pastores es demasiado. Hay personas que dejan el ministerio en pura frustración. Pero en esa parábola Cristo nos enseña que es normal. Así funciona el reino. Y aún hay personas que parecen bien, parecen personas que realmente entiendan, personas que van a producir, pero de repente, como Demas, regresan al mundo. Eso está en Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Para algunos, como dije, eso es demasiado. Ven a sus amigos. Demas era amigo querido de Pablo. Andaba en el evangelismo con él. Y hay algunos pastores cuando ven amigos queridos, poco a poco apartando, antes de realmente producir el fruto, no se puede aguantar más. A veces, como dije, dejan el ministerio por el dolor. Pero Pablo no. Pablo sabía que estas pérdidas son normales. Segundo Timoteo 4. Segundo Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo vio estas pérdidas, pero de todos modos seguía adelante. Sabía que era normal. En viernes estudiamos de Salomón, que parecía tener una buena relación con Dios. Oración, edificó el templo y todo. De repente estaba sacrificando a ídolos y después se murió. Cristo nos enseña que aunque es doloroso, es normal. Cristo mismo tenía un Judas entre sus discípulos queridos. Siempre es así. Aplicación. Hermanos, si queremos una cosecha, tenemos que emplear la semilla, que es la palabra de Dios. Las opiniones, las visiones, los sueños, aún los testimonios no son la semilla. Los testimonios son buenos, son importantes, tienen su lugar. Nos ayudan a ver la mano de Dios moviendo entre nosotros. Pero eso no es la semilla. La vida está en la semilla. Y esto es lo que tenemos que sembrar. Sembrando la semilla de la palabra en esperanza, recibiremos una cosecha. Y hay muchas maneras de hacer esto. Cada persona en la iglesia puede ser un sembrador. Hay personas que regalan boletines que tienen la palabra de Dios en ellas. Allá en la frente hay folletos. Hay folletos en español, hay folletos en inglés. Si tiene valor, se pueden presentar a alguien un folleto, pero aún si eres cobarde, lo pueden dejar en algún lugar, en el baño, en el restaurante. Pero de todos modos, se puede sembrar. Yo siempre ando armado con algo de semilla para dejar en la gasolinera o en alguna parte. Y vivimos en un mundo de tecnología con fotocopiadores y computadoras que uno puede hacer sus propios folletos. Ya yo con María Luisa hemos hecho folletos miles los últimos 2 años a mano. Yo imprimiendo, fotocopiando y ella cortando. Somos socios en esto. Pero siempre hay una manera de sembrar y de seguir sembrando. En esperanza, porque Dios ha prometido que habrá una cosecha. Habrá pérdidas. Pérdidas dolorosas, pero eso es normal. Ya estamos advertidos, pero tenemos la confianza de que Dios bendecirá su palabra. Isaías 55. En Isaías 55 y versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. Hermano, hermana, ¿eres tú parte de la cosecha? ¿Serás tú una persona fructífera en el reino? Porque en la última categoría, en Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y dará fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En todo el Nuevo Testamento hay una énfasis en esto de tener una vida fructífera. Empezando con Juan Bautista, cuando dijo que tenían que dar fruto digno de arrepentimiento. Desde el principio de Mateo aprendimos esto. Dijo Juan Bautista, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Desde el principio había esa énfasis en la vida fructífera. Después San Juan Bautista dijo, en versículo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La parábola del sembrador. El lado triste es que está enseñando que siempre habrá conversiones falsas en la iglesia. Muchos no quieren enfrentar esto, pero por eso Cristo empezó desde el principio de las parábolas del reino de Dios a enfatizar esto. ¿Serás tú una persona fructífera en el reino de Dios? ¿Andas tú poco a poco descubriendo tus dones, empezando a participar? Como hemos visto un hermano que dijo, yo voy a ser miembro. El hermano me dijo, dime cualquier cosa en que yo puedo ayudar. Está empezando a estar, participar y estar activo. ¿O acaso estás tú plantado sobre las pedregales? ¿O acaso eres como la tierra dura del camino, donde ni entra la palabra? A lo mejor hay personas aquí que toda la mañana estaban pensando en otras cosas. Cuando dije nachos, empezaron a pensar en comida y han perdido todo. Pero en serio, ¿acaso eres tú ya? ¿Tienes tú demasiado del mundo en tu vida que está ahogando la semilla? El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Oh Padre, ayuda a todos, Señor, aquí a examinar a ellos mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir la profundidad de tus enseñanzas. Estas son enseñanzas tuyas, Señor. Enseñanzas repetidas muchas veces en muchas partes de la Biblia. Ayúdanos, Señor, si es necesario hacer un cambio, toque al hermano, Señor, que tiene que cambiar algo para que pase adelante y recibe oración, Señor, intercesión, para que empiece a estar seguro que está en esta categoría de la semilla que caía en la tierra buena, que estaba empezando a producir para tu reino. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.